Al teléfono me escucha el hombre del que quizás más he hablado estas últimas semanas en Badajoz. Un hombre que no había aparecido hasta hace poco por los medios, pero que ha decidido hoy atender la llamada de esta casa, de la cadena COPE. Él y su grupo han llegado al Club Deportivo Badajoz y he de decir que no han sido bien recibidos. Su discurso sigue sin calar en la afición blanquinegra y hoy yo tengo muchas preguntas que hacerle. Luis Oliver, muy buenas.
Buenos días.
Luis, supongo que estás al tanto de esto, que pese a aparecer ya en otros medios, la afición no termina de creer en vuestro discurso.
Pero no comparto al 100% contigo la opinión, porque yo creo que la gente, desde que hemos aparecido, porque la verdad que en el desembarco nos equivocamos, porque sí, pensábamos aparecer cuando el juez autorizara la venta, porque lógicamente ahora mismo pues somos trabajadores ejecutivos sin cobrar y poniendo dinero, no somos nada más en el Badajoz hoy en día, que había tanta crispación, tampoco lo sabíamos, no supimos medir, y bueno, y la estrategia de desembarco fue errónea, pero sí, yo no comparto que no está calando el mensaje, porque en el insultódromo estamos ya, ha bajado mucho, la gente, cada día hay más gente que va diciendo déjelos trabajar, vamos a esperar. Entonces, el único que pedimos, o sea, dejarnos trabajar y en cuanto nos veáis trabajar, evaluarnos, criticarnos, pero lo que no puede ser, sin conocernos de nada, sin haber desembarcado, ya empezar a criticar antes de. Entonces, sí, yo creo que ya hay, por lo menos como en los toros, división de opiniones.
Bueno, es cierto, y yo ahí te concedo esa, Luis, porque es cierto que ya hay cada vez más opiniones que dicen precisamente eso, que dejen trabajar, aunque creo que la mayoría sigue sin creer demasiado en vuestro discurso. Tú achacas, Luis, ese mal recibimiento a la herencia de los Parra, pero lo cierto y verdad es que cuando te paras a leer redes sociales, el tema yo creo que viene más por tu pasado. Sé que me vas a decir que has ascendido a muchos equipos, pero es verdad que se asocia tu imagen a que después esos equipos se han terminado cayendo.
Hombre, date cuenta que nosotros tenemos una leyenda negra, pero volvemos a lo mismo. España también tiene una leyenda negra de América, era mentira. Entonces, ¿la leyenda cuál es? ¿Qué ocurre? En el fútbol, normalmente la mitad que maneja el fútbol son tontos y la otra mitad no tienen ni idea. ¿Qué ocurre? Que te ven trabajar, ven lo sencillo que lo hacemos, ven los proyectos deportivos tan maravillosos y luego llegan los directivos amateur que te copian lo malo y que dirigen los clubes con el corazón y los hunden. También me acusan de hundir el Jerez y el Jerez se cerró 14 años después de que me fui. El Extremadura a mí me echaron en enero hace 2 años. Yo lo dejé en segunda con 12 millones de ingresos y con todo el mundo pagado. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que el Extremadura, con su presidente, lo bajara a segunda B? ¿Y qué culpa tengo yo de que no la plantilla no la adecuara a segunda B? Y en vez de un equipo de 1,5 millones, tengan 7 millones, 8 millones, 12 millones. O sea, ¿qué culpa tengo yo? Yo no tengo ninguna culpa. Pues claro, pero yo mi equipo lo subimos, iba el último en segunda B a menos 7. Lo salvamos el primer año y al año siguiente lo subimos, te quiero decir. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que luego Frank Ganillo no haya hecho la gestión adecuada? ¿Soy el responsable yo? Pues si hace 2 años que me he ido de ahí y yo lo dejé en segunda A.
Tú hablas,
el primer año hice el 13.
Tú hablas, Luis, de tontos gestionando fútbol. ¿Es uno de esos tontos, Manolo Franganillo?
No, Manolo no. Manolo no es tonto. Manolo es un fenómeno. Manolo es, primero, muy buena persona. Es un fenómeno. Lógicamente, un hombre de éxito. Pero el fútbol es muy complicado. El fútbol depende de resultados y depende de muchas cosas. Yo creo que el error que cometió Manolo fue que cuando bajó a segunda B, él creyó que había efecto rebote, que subiría el mismo año. Entonces mantuvo la plantilla, una plantilla de 4 o 5 millones de euros, y en segunda B la plantilla tiene que costar 1,5 millones, no 4 o 5. ¿Y dónde se ha producido el déficit? Pues en el año que ha estado en segunda B. Entonces, la Extremadura debe 4 o 5 millones, y si no los paga nadie, pues va a desaparecer, que es lo que le iba a pasar al Badajoz. El Badajoz debe 4 millones de euros y va a bajar a tercera división, porque de 15 partidos había ganado 3, y había ganado al Extremadura, había ganado al Tudelano, que va al último, y había ganado al Sánchez, que venía de perder 0-7 en casa. Y si dura el partido un minuto más, nos empatan. Te quiero decir que no había ganado a nadie. Llevaba una dinámica de descenso. Y hay que ser claro en la vida. Entonces, por eso te digo, ¿qué culpa tengo yo de que el Jerez desapareciera 14 años después? ¿Qué culpa tengo yo que el Extremadura haya bajado y que no haya reciclado las nóminas? Es que yo no tengo ninguna culpa. Yo hace 2 años que me fui. Entonces, lo que no podemos hacer, ni voy a hacer, yo no tengo redes sociales, ni estoy todo el día en las redes sociales. Lo que no voy a hacer, cada crítica, voy a salir a comentarla.
Sí,
yo dejo que la gente hable lo que quiera. Pero te digo, lo que te estoy diciendo está en la hemeroteca. Yo lo dejé en segunda A, está en la hemeroteca. Cuando nosotros llegamos a la Extremadura, debían 4 meses. Uri, el capitán es extremeño, llamarle, que está en el Córdoba. O sea, te quiero decir, y yo los pagué los 4 meses. Y vamos los últimos a -7, y nos salvamos 2 jornadas antes.
Sí.
Y al año siguiente hicimos un equipo de 1,5 millones y subió a segunda A.
Sí, Luis, decir, pero...
Y yo facturaba 12 millones en segunda A, y se pagaban las nóminas, y se vendió Henry Gallego en 3 millones, y
sí.
A los motéis en 1. O sea, que te voy a decir que yo a veces... ¿Qué culpa tengo yo de que haya desaparecido si hace 2 años que me echaron?
Eso lo sabemos, Luis, eso lo sabemos. Pero, por ejemplo, sin ir tan lejos en el tiempo, en Panamá, en el Veraguas, ¿qué ha ocurrido allí? Porque la cosa no salió bien tampoco.
¿Pero qué no ha salido bien, Dios mío? El Veraguas, un recién ascendido, hicimos semifinal, estuvimos a un gol de hacer Conca Champions, un equipo recién ascendido. ¿Qué ha pasado en Veraguas? Pues lo único que ha pasado es que a mí el Banco de España me prohibió mandar más transferencias y se lo vendí a unos argentinos y ya está. Y perdí 500,000 y me vine para mi casa. Y, pero deportivamente el que perdió dinero fui yo. Y deportivamente quedé tercero a un puesto de la Conca Champions.
Sí, sí, sí. Entonces, deportivamente yo creo que no hay...
Te quiero decir, entonces... ¿Qué culpa? Ponte tú a mandar dinero a Panamá. Ya verás que pronto va al Banco España a decirte, señor mío,
imagínate,
que Panamá no te puede mandar dinero. Pero, y en Portugal también he estado, he hecho 2 primeros. Y también vendí el equipo. Y en Gibraltar, y en Argentina, y en Colombia tengo una escuela de fútbol. Es que solo se cuenta lo malo. Pero vamos, que para todo tengo explicación. Lo que pasa es que yo jamás hablo en las redes sociales.
Sí, lo sé, Luis.
Pero es más bonito poner todo lo feo, todo lo malo, pero que es que Almendralejo está a 40 kilómetros, que todo lo que te estoy contando hay hemeroteca, o sea, que yo lo dejé en segunda A y con los jugadores cobrando, o sea, aquí lo dejé yo.
En cualquier caso.
Y a mí me echó, ¿y qué culpa tengo yo de que haya bajado luego? ¿Qué culpa tengo yo de que el club no haya reciclado las nóminas a segunda vez? Date cuenta que en nuestro Badajoz tiene casi 3 millones de nóminas, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando, que no sé qué lección me estáis dando aquí.
La
gestión que se ha hecho, yo aquí, el club está hundido, absolutamente
hundido. Eso lo sabemos.
Entonces, porque te quiero decir que cuando alguien viene a ayudar, por lo menos un poco de cariño y respeto, por lo menos.
¿Yo?
Porque yo vengo a poner mi dinero, nuestro talento y nuestra sapiencia. Entonces, que no voy a... Que, y si la gente... No le apetece, nos vamos.
Claro,
no tengo ningún problema.
Yo te pregunto, Luis, problema. Te tengo que preguntar por tu pasado, porque es de lo que habla la gente, y te tengo que preguntar porque la gente,
bueno,
te quiere.
La gente que quiere, la gente escucha, la gente quiere ganar, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué hice con el
Jerez? Siempre, eso subiendo. Por supuesto.
¿Qué hice con el Betis? El Betis, ¿sabes que lo subí a primera? Con
sí.
100 puntos y 100 goles. Yo, sí. ¿Quién fichó a Rubén Castro, Jorge Molina, Salva Sevilla, Beñat, que han vivido de mil... Han vivido de mí 5 años con Rubén Castro y Jorge Molina. O sea, que te quiero decir que...
Sí, pero...
Indudablemente, pero luego cuando viene otro y hace una brillante gestión como Auri Catalán, pues el equipo a la UEFA, a la final de Copa, pero cuando yo me voy y viene uno y hace una mala gestión, pues arruina el club.
Si es que
pero todos no están arruinados, que el Betis no está arruinado, ¿eh?
No, lo sé.
El Betis es el quinto club de España, ¿eh?
Lo sé.
Y estaba en segunda cuando nosotros lo compramos y llevaba 2 años y no subía con 30 millones de presupuesto y yo lo subí con 12. O sea, que por eso te quiero decir que solo me preguntan por las desgracias, pero pregúntame por el Betis.
Sí, sí.
Nadie
pero,
me ha preguntado
sí, Luis,
por el Betis. Me he tenido que preguntar, yo solo me he tenido que preguntar.
Luis, lo deportivo, nadie lo duda. Deportivamente hablando, ahí están tus éxitos y eso es objetivo. Eso nadie
correcto.
Lo duda. Yo te pregunto
bueno,
por otras
pero ahora
cosas.
En el Badajoz.
Del Badajoz.
¿Cómo está el Badajoz? Arruinado, ¿no?
Arruinado, sí, lo sabemos,
está
Luis.
Está más arruinado que el Extremadura, mucho más.
Está arruinado, lo sabemos.
¿Y qué le va a pasar al Badajoz? Pues que no va a bajar. Segundo, que posiblemente hagamos quinto. Y tercero, que el año que viene va a gastar lo que ingresa.
Vale.
O sea, que no se va a arruinar el Badajoz.
Por eso.
El Badajoz vamos a hacer un presupuesto porque nosotros estamos capacitados para hacer un presupuesto de 1,5 millones y pelear por subir.
Yo te quiero preguntar...
Porque tenemos los contactos suficientes para hacerlo.
Te quiero preguntar, Luis, precisamente ya
y
por...
perdona que esté vehemente, pero no, no. Ya un poco harto. Nadie me pregunta por el Betis. Me tengo que preguntar yo solo.
Luis, libertad total para responder lo que tú quieras.
Vale, gracias. No, pero te respondo. Dime.
Yo te pregunto ahora ya por el Badajoz, que es lo que nos interesa. Dos preguntas y rápidas, cortitas al pie, a ti que te gusta hablar de fútbol, cortita y al pie. Primera, ¿sigues manteniendo a día de hoy que vuestra intención, una vez comprado el club, es vender? Esa la primera. Y la segunda, ¿en qué punto está precisamente la venta? Porque hay cierta polémica, dijiste que no necesitabais la ratificación de Parra, hay otros medios que han dicho que sí. Según tú, solo faltaría autorización del juez.
Sí, bueno, la primera, hombre, indudablemente nosotros cuando hacemos la compra-venta del Badajoz, el grupo que somos, somos todo gente de fútbol, yo soy uno más de cuatro, uno, y la idea era quedarnos, era permanencia.
Sí.
Lógicamente el proyecto es precioso, el Badajoz es un grande, y el Badajoz, pues hemos subido al Jerez, hemos subido al Extremadura, y hemos subido a equipos pequeños de segunda A, imagínate subir al Badajoz, es relativamente mucho más fácil por el potencial que tiene de ciudad, de apoyo, de socios, no tiene nada que ver. La idea nuestra era hacer un proyecto a 3 años y subir la segunda A, y de ahí por qué no intentar subir la primera. Pero bueno, subirlo era el objetivo. Pero visto la acritud que había, que yo creo que cada día que nos van viendo y nos van conociendo, y van, porque la gente no es tonta, o sea, la gente puede estar crispada, puede tal, pero la gente no es tonta. No pretendemos engañar a nadie, que aquí la gente... lo justito, pues va viendo el trabajo que estamos haciendo, va viendo que hay paz social, va viendo que aunque no somos nada, estamos pagando algo, va viendo que deportivamente ha habido un cambio de tendencia, que el equipo iba a la ruina, o sea, que el equipo iba a tercera, o sea, la gente no es tonta, entonces va viendo que vamos haciendo cositas dentro de nuestras limitaciones. Entonces, la idea era hacer un proyecto de ascenso. Hoy, y lógicamente, y con la edad que tenemos, ya somos viejos caimanes del fútbol, la gente no acepta el proyecto, no acepta nuestro tema, pues nosotros venderemos y nos iremos. No vamos a hacer obstáculo para nada. O sea, que eso lo primero. Y luego la segunda pregunta del tema de Parra,
sí.
Pues yo te puedo asegurar, yo es que a Parra no lo conozco. Yo no he hablado con él en mi vida, más que en un restaurante o lo haya Dios. O sea, fue Diego García el que hizo todas las negociaciones con los hijos de Parra y con el abogado de Parra,
sí.
O sea que yo no le debo nada a Parra, no he comido nunca con él, a mí no me ha hecho ningún favor, no le tengo que hacer la pelota de nada, es que no sé quién es. Entonces, lógicamente, si el juez autoriza la venta, que espero que sea en breve, Parra será historia.
No necesitáis la ratificación.
Depende de mí, depende de un juez, ¿no?, que ratificado, que ya está presentado por su procurador, que su procurador sí que tiene poderes,
sí.
Está firmado por la mujer de Parra, que no creo que vaya a meter a la cárcel a su mujer, está firmado por la mujer de Parra y por el procurador del señor Parra, que presentó en el juzgado la petición de permiso de venta.
Correcto.
Y eso es una ratificación. Y luego están con COVID en la prisión de Málaga, comprobado, y está comprobado que es verdad, y el abogado lleva 15 días sin poder ir a la prisión porque están aislados. Entonces, en cuanto vaya el abogado, la primera visita que tenga su abogado,
sí,
firmará la ratificación. Pero tranquilidad a la afición, que está la ratificación del procurador. Ya se ha pedido permiso al juez y lo han pedido ellos.
Vale.
El escrito es de ellos, con lo cual eso es una ratificación. Si tu procurador, que tiene poderes tuyos, dice, señor mío, mi cliente ha vendido el club y mi cliente pide autorización porque están las acciones trabadas y no se pueden vender sin autorización judicial, pues es otra ratificación. Y luego afirmó, vale, su mujer. No creo que Parra salga de la cárcel y vaya a intentar meter a su mujer. No, no me cabe en ningún cabeza.
No creo. Esperemos que
por
no.
Eso yo dejaría a la gente tranquila, que no os preocupéis, que yo creo que Parra es historia en el Badajoz, y nosotros, pues si la afición no está feliz con nosotros, pues nos vamos. O sea, que tampoco, lo importante es cerrar la etapa Parra, sí. Y que venga una nueva, y que venga gente nueva con alegría, con orden, con método, que seamos nosotros muy felices, porque amamos Extremadura, hemos sido muy felices en Almendralejo, y nos encantaría estar de 3 a 5 años en Badajoz hasta intentar subir la primera.
Hombre, esta tierra es acogedora, ¿eh? Eso seguro.
No, yo soy un hombre feliz en Extremadura, amo la historia, y a mí los conquistadores extremeños desde pequeño siempre los he leído, me conozco a todos. Cuando llegamos a Almendralejo, cambiamos los números de las puertas por los nombres de conquistadores y conquistadoras extremeñas, y la verdad que yo soy muy feliz aquí. Me encantan las migas, además, me encanta la tierra y el pueblo extremeño. Pero bueno, que no pasa nada, que el amor tiene que ser de dos. Si te quiere, pues te vas.
Tiene que ser de dos, sí.
Está claro, no pasa nada. No vamos a hacer obstáculo. Además, ya me irá conociendo la gente, ni tengo cuernos, ni tengo rabo, ni llevo tridente. Soy un tío normal y bueno, y accesible y bueno, y humano. O sea, que no pasa nada, que ya me conoceréis. Bueno.
Dicho queda, Luis. Preguntado esto, quiero que hablemos un poco de fútbol, pero... Para hablar de fútbol es verdad que tenemos que hablar de proyecto. Y es imposible que hablemos de proyecto si no te pregunto lo siguiente, te lo tengo que preguntar. Porque en otras ocasiones has hablado de otros dos socios. Está sonando mucho un nombre. ¿Puedes desmentir que uno de ellos sea Agapito Iglesias?
No lo puedo desmentir ni lo puedo afirmar. O sea, que no puedo decir nada.
Sé que no me vas a decir nada, pero te lo tengo que preguntar porque está sonando muchísimo en las últimas horas el nombre de Agapito Iglesias y ahí queda. Otro de los nombres que te acompañan, y lo has mencionado antes, es el de Diego García, que dices que va a hacer las tareas jurídicas. Tú eres un hombre de fútbol, como te gusta decir, yo soy periodista y me preocupo también por lo mío. Y te tengo también que preguntar esto. Diego García vetó al compañero de Copa Elche, Jero Tormo, y le dejó fuera del estadio durante meses, 9 meses creo. ¿Nos tenemos que preocupar aquí en Badajoz con esto o podemos criticaros libremente?
Bueno, criticar a mí me encanta. Yo, mira, de mí han dicho barbaridades, todas mentiras, por supuesto. Yo jamás le he metido una querella criminal a un periodista, jamás he vetado a un periodista, jamás he criticado a un periodista, jamás, o sea, en la propia radio del club, he dejado que hasta hablaran mal de nosotros. O sea, sí. Y, o sea, que todos los días yo no tengo la crítica constructiva. A mí me hace meditar la crítica. Hombre, a mí el insulto y eso no le tengo respeto. Pero a mí una crítica constructiva, una crítica aunque sea ácida y cruel, me encanta. Además, ahí es donde me meneo bien. Yo no tengo ningún problema. Entonces... cuanto más críticas, para mí es motivación y acicate. Tú sabes, todas las críticas que hemos recibido, lo que me ha motivado para seguir haciendo las cosas bien, callarlos, porque ahora se tienen que callar, y más que se van a callar todavía. O sea que yo encantado, yo jamás, fíjate que llevo 30 años en el fútbol y de mí han dicho de absolutamente de todo, y jamás verás ninguna crítica a ningún periodista, con que si Diego ha vetado algún periodista, aquí va a estar prohibido, vamos, aquí no se va a vetar, esto no es Elche, esto es Badajoz, y aquí no se va a vetar a nadie. Y la afición es soberana, puede chillar, puede hacer lo que quiera. Yo aconsejaría que animaran al equipo, porque indudablemente podemos hacer quintos y sería muy ilusionante de un equipo que estaba al borde de la desaparición, un equipo que estaba al borde del descenso, que haga quinto, pues eso va a ser un milagro, va a ser tan bonito y vamos a llorar todos de alegría.
Yo te digo una cosa, Luis. Yo ahí estoy contigo. Ahí sí te tengo que dar la razón porque, y lo he dicho esta semana, creo que el Badajoz, tengo la pedrada de que va a acabar quinto. No sé cómo, pero creo que va a acabar quinto. Te pregunto también, en cuanto a estructura de club, ya dijiste que hay 50 nóminas mínimo que cargarse. Dicho de otra manera, esto es echar a 50 personas. ¿Vais a enfocarlo todo, entiendo, al primer equipo?
No. No me voy a cargar a nadie, primero porque no soy, esa palabra no me gusta. Hay que adecuar los gastos a los ingresos. Estamos hablando de que soy una ruina clubes, porque claro, deportivamente nadie puede, soy impecable, porque soy, nuestro grupo es el mejor, ¿eh? Pero claro, lógicamente luego vienen otros, y como he dicho antes, Yo no puedo ser responsable ni de lo que haga Frank Anillo, ni de lo que haga Jesús León en el Córdoba, ni lo que hagan los sucesivos presidentes que han venido al Jerez. Yo no puedo ser responsable porque me voy y me desentiendo. Entonces, lógicamente, nosotros no podemos tener 90 nóminas en segunda B o en la primera red. Es una locura, es un despropósito. ¿Cómo los pagas? O sea, lo que hay que hacer es racionalizar. Entonces, habrá que hablar con todos. Unos no cobrarán, otros cobrarán la mitad y habrá otros que se tendrán que ir a equipos más importantes porque no les podremos pagar. O sea, porque lógicamente, si tenemos que hacer un club sostenible, tenemos que adecuar gastos e ingresos, porque si no, pues nos pasará como me acusan a mí que hago. O sea, estoy, como estás viendo, voy a hacer todo lo contrario de lo que me acusan, que me parece muy bien, porque
En definitiva, Luis, me estás diciendo que vais a potenciar el primer equipo, que la apuesta es toda
el
primer
equipo.
Con
millón y medio. Claro. Nosotros vamos a hacer un equipo de millones. El equipo actual vale casi tres. Nuestro equipo lo vamos a potenciar con millón y medio, sí. Pero es que con millón y medio este equipo va a competir por subir el año que viene. O sea, ¿por qué? Porque lógicamente nosotros conocemos más jugadores, tenemos un seguimiento de 2.000 personas, tenemos Big Data, tenemos mucha gente viendo miles de partidos de fútbol con sistema informático, ordenadores, 15.000 teléfonos en el móvil. Te quiere decir que no dedicamos a esto, vamos. O sea, no es lo mismo que el señor Parra, que se dedica a las gasolineras y a los temas suyos, que nosotros, que desde que nos levantamos a las 7 de la mañana, que nos acostamos a las 12, comemos, pensamos, cenamos y dormimos pensando en fútbol. Entonces, lógicamente, nosotros podemos traer mejores jugadores y podemos traer jugadores proporcionalmente más baratos. Indudablemente, cuidado, la plantilla es muy buena.
Sin duda.
Y esta plantilla lo ha demostrado. En cuanto se ha quitado la carga que tenía, el Santander, la segunda parte, pudimos ganar al Racing.
Sí. Muy buen partido.
Y luego el Racing llegó al Deportivo y lo va a poner en su casa. Cuidado. Yo ya vi que con ese partido ya vi que primero no íbamos a bajar. Y ya después de ver el partido en Talavera y el de mañana, ya te puedo asegurar, como tú dices, que es un milagro y da hasta risa, porque si esto lo hablamos hace un mes, se me hubieran reído ir a por la quinta plaza con un equipo que había ganado 3 partidos de 15. Pues mira, pues yo tengo el mismo olfato que tú. Creo que vamos a ser quintos. Fíjate, con un equipo que iba en espiral hacia abajo.
Ojalá. Sobre el primer equipo, precisamente, te quería preguntar también, porque me decían esta semana que había varios jugadores, no todos, que ya habían cobrado. ¿Es esto cierto? Todavía ninguno.
No hemos pagado a nadie.
Ninguno. Vale.
Los jugadores no hemos pagado. Lo único que hemos pagado a dos jugadores, porque hay dos jugadores que tienen ofertas. Son jugadores que valen dinero. Entonces, el mes que viene, si no les pagas, el que quiera se puede ir. Entonces, nosotros tenemos que salvaguardar los intereses del Badajoz. Entonces, el patrimonio del Badajoz lo tenemos que cuidar, por lo menos el tiempo que estemos aquí como empleados gratuitos, hasta que el juez autorice la venta, ¿no?
Hablamos, Luis, del 7 y del 2.
Sí, veo que de fútbol sabe, sí. Son dos jugadores que, claro, quedaban libres. Yo tengo que cuidar el patrimonio del club. Entonces, sí, lógicamente, les hemos tenido que pagar para que no queden libres. Porque el año que viene, esos jugadores pueden valer dinero, se pueden vender y pagar a todo el mundo. Porque el dinero es para pagar a todo el mundo. O sea, que si no subimos, ojo, imagínate que subimos, no hay que vender a nadie. Claro. Pero si el club, si el Badajoz no sube, que sería lo normal y lo razonable, aunque esto es fútbol, y yo he asistido ya a muchos milagros, entonces por eso te quiero decir que había que venderlos para pagar a los jugadores, para pagar deudas, para pagar a la gente. No se van a quedar libres, ¿no? Creo que he hecho bien, ¿no?
Sí. Te pregunto también, Luis, y vamos a ir más intentando acortar un poco porque nos queda poco tiempo y no te quiero tampoco quitar mucho tiempo.
Vale.
Te pregunto por el banquillo. Hablas maravillas de Jové o Jové. ¿Fue la primera opción o se tanteó antes otros nombres como Sabas, Marrero? ¿Fue Jové el primero de la lista?
Sí, no, hablamos con varios. Lógicamente, había tanta crispación que la gente tenía miedo a ir, tengo que ser sincero. a que tenía miedo, porque aquello era un avispero, era una muerte segura, estaba todo el mundo asustado. Y mira, pues hablé con Sabas, hablé con Sandoval, hablé con entrenadores míos de mucha confianza, sí. Que tienen accesos, y Sandoval salvo al Córdoba menos 13, y coño, y todos me decían, Luis, contigo voy de cabeza, pero allí no me atrevo, ¿no? Porque da un poco de miedo. Hablé también con Enrique Martín, que es mi amigo mío. Bueno, tenía varios entrenadores de mucho nombre, con muchos ascensos, pero te soy sincero, no se atrevieron a venir.
Es decir, que Jové no fue la primera opción.
No, que va. Pero indudablemente, yo lo conozco bien, porque lo tuvimos en Veraguas, hizo una labor magnífica, y a Jové lo llevamos siguiendo hace mucho tiempo, y es un entrenador que va a entrar en primera división. Y lo mismo dije de Schuster. A mí me dijeron, va, Schuster viene de vacaciones a Jerez. Pues Schuster llegó al Real Madrid, fue entrenador del Real Madrid. Tampoco me equivoqué. Pues te puedo asegurar que Jové, que al pobre le han metido mucha cara. Llegó, que si no tenía experiencia, pero experiencia tenía en primera división. Estuvo conmigo en primera división. Sí, y casi como... metí un equipo recién ascendido en Conca Champions. Yo lo he visto trabajar. Yo sé de sus métodos. Y el hombre está sin medios. Está sin nadie. Está solo contra el mundo. Y ha hecho una labor de mentalización en la plantilla que ahora los jugadores empiezan a creer en sus posibilidades.
Se va.
Y ya vas a ver. Y dentro de dos semanas aún van a ser mejores todavía.
Se va a sentar.
Todavía le faltan dos semanas.
Se va a sentar Jové. ¿Este sábado en el
no,
banquillo?
Porque llegamos anoche a un acuerdo. Anoche. Ya hemos llegado con Óscar a un acuerdo anoche. Que son muchos frentes, de verdad. Es que tengo dos abogados trabajando 12 horas diarias.
No, entiendo que frentes hay. Frentes hay, no, eso seguro.
Más que la guerra mundial.
Eso seguro. Uy, no hables.
No tenemos ni contable.
No hables de guerra mundial, Luis. Luis, no hables de guerra mundial, que no está la cosa para...
Pero es que no tenemos ni contable, hijo. Ni contable.
Ya, imagino.
O sea, es brutal. O sea, yo no he visto un caos en mi vida así. Entonces, tengo gente trabajando en silencio 12 horas diarias. No dan más. Ayer... una exclusiva, que llegó un arreglo con Óscar ayer por la noche, con lo cual hoy haremos papeles, el lunes se le pagará a Óscar y al siguiente partido, joder, ya se podrá sentar, pero llevamos todo, claro, son muchas horas de reunión, muchas horas de tal, pero es que abres un cajón y te salen 100 problemas, es mejor no tocar nada de momento, horroroso.
Pues te voy a preguntar por otra cosa, entiendo que me vas a decir que no, ha terminado el mercado de fichajes, también me hablaban a mí de que hay una penalización que impide al club fichar, pero no sé si os planteáis de aquí a final de temporada que pueda llegar alguien libre. ¿Eso es posible?
No. Vamos a jugar con los que hay, que me parece un plantillón, recuperarlos anímicamente, que yo creo que están ya al 90%. Les queda un partido o dos para ser el Badajoz de la calidad que tienen ellos, que saquen toda la calidad que tienen. Les queda un partido o dos. Y este equipo va a competir con cualquiera. O sea, este equipo va a competir con cualquiera. Yo estaba convencido que en Talavera íbamos a pasar por encima cuando es el descenso. O sea, este equipo es un equipazo, están comprometidísimos los chicos, y ya cuando se han quitado un poco, han dejado hablar de problemas, de dinero, de ruedas de prensa plañideras, el entrenador todo el día llorando, el director deportivo todo el día llorando. Al fútbol hay que venir llorado ya. Hay que venir llorado, aquí hay que venir a competir, a ganar y a ganar y a ganar. Y los problemas nuestros son nuestros. Y los trapos estos se lavan en casa. Y el público lo que quiere ver es ganar y meter la pierna. Y meter un gol y ya por el segundo. Y vencer. Y ver a su equipo rabia que gane.
En el fútbol...
Claro, el deportivo todo el día llorando, hombre. ¿Dónde?
En el fútbol, Luis, y eso yo creo que está claro para todo el mundo... Quien da y quita razones es la pelota, eso está claro. Vamos terminando. Yo, Luis, estoy encantado de que atiendas a la cadena COPE.
No, me puedes preguntar lo que quieras, yo estoy a gusto, ¿eh? Pregúntame, es tu programa, tú mandas. Yo mando un poco y aquí, en el Badajoz.
Aquí mando, fuera de aquí poco. Yo te pregunto, y te digo, estoy encantado de que nos atiendas, pero ¿para cuándo una rueda de prensa con todos los medios?
Cuando esté autorizado judicialmente.
Cuando esté
en cuanto autorizado. Seamos los propietarios, te digo, y ya te he dicho fuera de micrófono, que cuando me pilles una mentira me llames y me digas. O sea, que estoy cansado de que me digan que si vendo humo o vendo tal, cuando tengo 5 ascensos y tengo más de 40 millones de euros en traspasos, humo lo que tenía el Parra montado, eso sí que era humo y todo mentira, porque era todo de mentira, el director general de mentira, el entrenador de mentira, vamos, era una broma lo que había allí, pero bueno, que eso se ha acabado ya, eso es historia, los que se han quedado son los buenos, los que están lo van a sacar adelante, son gente muy buena, que estaban poco desmoralizados y ahora están cogiendo moral todos y están todos con muchas ganas y mucha fuerza, ¿no?
Para terminar, Luis, tenía preparadas varias preguntas rápidas. ¿Me vale con un sí, un no o un nombre? ¿Vale? Esa es la idea de las preguntas. Empezamos. Vale. ¿En algún momento Joaquín Parra os ha pedido seguir de alguna manera en el club con algún cargo?
No.
Dijiste que en 5 minutos de charla con Pardo se solucionaba el tema. ¿Habéis hablado?
Sí.
¿Y se ha solucionado?
Nos sobraron 3.
¿Os sobraron 3? ¿Ya se ha solucionado el tema con Pardo?
Sí, ya he hablado con él.
Vale. Miramos al futuro. ¿Dónde estará el Badajoz en 3 años si Luis Oliver sigue?
¿Segunda o primera?
¿Y si Luis Oliver no sigue?
Pero que esté en segunda, por lo menos, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, Badajoz espera que sí, evidentemente.
Será un poco más complicado, ¿eh?
Será más complicado si Luis Oliver no sigue.
Sí, un poquito más, pero bueno, que si viene Tafur y me contrata, bien, ¿eh? También, no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, has puesto por las nubes la plantilla. ¿Quién es, de la plantilla del Badajoz, tu jugador favorito? Dime uno.
O sea, que me pones en un compromiso, lo tengo. Me gusta mucho y yo creo que nos va a meter el gol de la promoción, el que nos lleve al quinto puesto.
¿Quién? ¿Pero quién es?
Yo creo que no lo debo decir por respeto a
todos. No lo debes decir.
Me gustan todos mucho. Tengo mi favorito, pero en la intimidad.
Vale, bueno, se te permite. Has culpado a ambos de la situación deportiva del club, pero ¿a quién culpas más? ¿A Óscar Cano o a Dupi?
Yo creo que a la Limón.
A la Limón.
Porque crearon, ellos no estaban defendiendo al Badajoz, estaban defendiendo sus privilegios, su sueldazo, su puesto de trabajo. Se ganaban más de 200.000 euros entre los dos. O sea, y yo creo que hicieron causa común y engañaron a los futbolistas. Porque los mismos futbolistas que hacían, que eran, daban más pena que gloria por los campos de Dios, esos mismos futbolistas son los mismos. Y lo único que sin ellos dos, fíjate cómo han cambiado la mentalidad. Porque no es lo mismo tener un líder que te anime, que te eche flores, que te diga que vamos, que unos líderes que estén todo el día llorando, qué mal está todo, para esconder su mediocridad y sus vergüenzas. Aquí no hay excusas. Todos somos muy buenos, pero lo tenemos que demostrar en el campo cada domingo y ganar y arrollar, que somos el Badajoz. Y vale de llorar ya. Vamos a ganar. Vamos a cambiar los lloros por alegría.
50-50 entonces, entre Óscar y Dupi.
Sí, 50-50, entre Óscar y el otro a media.
Bueno, Luis, y ya sí, para terminar y no quitarte más tiempo, estamos en pleno carnaval, que es muy importante aquí en Badajoz, en pleno concurso de murgas, hoy de hecho es la final. De momento creo que a ti no te han dedicado ninguna letra, pero sí a Joaquín Parra, y los Marwan dejaban una frase que emocionó a muchos y que creo que es importante. Cantaban: ¿qué más dará jugar en césped que en albero, sin millonarios, porque las promesas se las lleva el viento? Ojalá, Luis, por el bien del Badajoz y de Badajoz, las tuyas, las que acabas de lanzar, no se las vuelva a llevar el viento. Ojalá.
Qué bonita.
Una murga preciosa. Bueno, sí.
Yo te digo una cosa. Podremos cometer errores, porque el error es un fijo en la conducta humana. Pero mi experiencia está contrastada. Soy un abuelico ya. Y todos mis enemigos habrás oído lo que sea de mí. Pero que soy tonto no te habrá dicho ni el más acérrimo de mis enemigos. Con lo cual, yo me voy a someter a los ingresos y voy a trabajar con lo que tengamos. No voy a hacer locuras y otra cosa muy buena, que el club ya está hundido. Con lo cual, no puedo venir ni a robar nada porque no hay nada, ni a hundir nada porque está hundido. Lo que sí voy a hacer, un submarino que va a salir a la superficie con una fuerza impresionante.
Dicho queda, ojalá sea verdad, Luis Oliver en COPE. Gracias, Luis.